Está conmigo Arely Carrión, ella es integrante de la coalición Movilidad Segura CDMX. Arely, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, un gusto estar contigo, con tu auditorio.
Igualmente, Arely, me da muchísimo gusto. Está también Bernardo Baranda, él es titular del Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo. Bernardo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal, Gaby? Buenos días a ti, Arely, y a tu auditorio.
Pues bienvenidos los dos en estos 20 minutos que tenemos frente a nosotros. Y pues arrancaría contigo, Arely. Sabemos, además, te sigo, sé que andas por ahí, por las calles de la Ciudad de México. Y pues lo que estamos viendo es, por un lado, la construcción de ciclovías. Aquí donde yo me encuentro, en Tlalpan, pues está esta nueva ciclovía de Tlalpan, de la que hemos hablado mucho en este programa. Estamos, por supuesto, viendo, digamos, que se trata de que la gente, pues, que si anda en bici, que si los peatones, que si las motocicletas, que si los scooters, que si los coches y demás. Pero por el otro lado, aunque hay nuevos lineamientos incluso de emplacamiento y demás, pareciera, por lo menos es la sensación que yo tengo, que la Ciudad de México está cada vez más caótica en términos de la convivencia en movilidad. Me gustaría tu reflexión inicial al respecto, Arely.
Pues Gaby, realmente lo que estamos viviendo es la consecuencia de una serie de decisiones de políticas tomadas durante varias administraciones. Esto no es algo que empezó ayer, antier, en esta administración, la anterior. Es una serie, digamos, de decisiones que se han tomado y pues que han sido adversas a la larga, ¿no? Primero vamos a quitar la tenencia, porque qué gacho, no nos gustó y no nos gusta pagar más. Luego, no nos gusta tampoco que nos llegue la fotomulta a nuestro domicilio y que nos cobren sin ninguna posibilidad de llorarle al policía o de ahí tener algún intercambio o alguna negociación con la policía. Entonces vamos a quitar las fotomultas. Y ahora, para que se ahorren unos pesos, pues vamos a quitar vamos a hacer más fácil y les vamos a dar una licencia que además va a ser permanente y vamos también a donar pagan pronto, pues las multas de tránsito las vamos a donar en un 90%. Y así son una serie de decisiones de política pública que en su momento fueron populares, sobre todo entre los automovilistas, pero pues que han ido teniendo sus consecuencias y aquí están. Hay un desorden generalizado, y no solamente son los automovilistas, Gaby, es un desorden en donde de veras la ciudad pues ya no nos brinda certidumbre, ¿no? Ya no sabes, no hay mantenimiento sobre los espacios, la infraestructura, la señalización de las vías para los peatones, en donde a veces está señalado claramente que este es un espacio, una rampa para personas con discapacidad, pues aquí me voy a estacionar porque nomás es tantito. Los motociclistas, pues se supone que tienen que tener placas, se supone que tienen que llevar casco, pero pues como nadie les dice nada, alcánzalo si puedes, pues, y entonces esto se vuelve como realmente, pues esa es la sensación y ese es el reclamo generalizado en Ciudad de México y en muchas otras ciudades mexicanas, es que no hay orden. Y aquí una de las cosas que me gustaría poner sobre la mesa en este inicio de conversación es que como sociedad hemos ido renunciando a los mecanismos de control y a crear las capacidades institucionales para que exista esa observancia, ese respeto a la ley. Y sin eso, Gaby, pues no hay ciudad, ¿me entiendes? No hay ciudad para nadie, aunque haya reglamento, aunque haya infraestructura, aunque haya ciclovía, aunque todo esto que durante años hemos construido en Ciudad de México y en otras ciudades, pues no nos sirve como debe de ser, no es eficiente, no es seguro, no es lo que debe de ser. Y terminamos todos pues padeciendo, digamos, una ciudad en desorden, peligrosa, congestionada, absolutamente invivible en algunos momentos. Y entonces esto pues no puede seguir así y la conversación es qué hacemos para transformar esas decisiones políticas para empezar a vivir en un orden pues que todos necesitamos.
Sí. Y la pregunta es ¿qué hacemos? Me parece fundamental, Arely, esto que estás planteando, ¿qué hacemos? Voy a regresar contigo al ratito también con eso de, bueno, entonces, ¿qué hacemos? Porque a veces da la sensación que pues que ya no hay como mucho que hacer porque de repente volteas a ver y la ciudad se volvió muy compleja. Bernardo, me gustaría también tu reflexión de arranque, por favor.
Sí, Gaby, pues mira, yo coincido con mucho de lo que dice Arely. Efectivamente, estamos ante un relajamiento. Parece que se ha vuelto más un concurso de popularidad, ¿no? Y las decisiones de relajar cada vez más, pues desde las normas de tránsito, la aplicación del reglamento, la tenencia, etcétera, ¿no? En este caso, creo que lo que está buscando la Ciudad de México, en principio no suena tan mal, digamos, el regular estos vehículos, que también ya hay una, digamos, es difícil la diferenciación entre bicicletas eléctricas, motos, etcétera. Entonces, lo que está buscando en principio es que estos vehículos sí pasan de, incluyendo los scooters tipo patín del diablo, pasan de 25 kilómetros por hora en su velocidad y pesan más de 35 kilogramos, tienen una serie de requerimientos que es básicamente pues una placa, una matrícula, el uso del casco obligatorio, el no invadir banquetas, ciclovías y demás espacios que no les corresponden y tener licencia, ¿no? Esto en principio suena bien. Sin embargo, pues el problema acaba siendo siempre la implementación, ¿no? Digamos, llevamos ya muchos años de que el reglamento de tránsito pues no se aplica o se aplica muy esporádicamente, discrecionalmente. Y también pues el tema que también nos atañe a todos es que no hay una coordinación metropolitana o a nivel federal, que es un poco creo que lo que podemos también hablar respecto al que se debería de hacer, ya que pues también cada entidad empieza a tener que pueden tener sus licencias, pueden tener sus placas y bueno, ese es parte del desorden que tenemos, ¿no? Ahora, el tema fundamental aquí sí es lo de la velocidad. Creo que eso sí hay que, efectivamente, como dijo la jefa de gobierno, tratar de reducir lo que llamamos, no les llamamos accidentes, porque en realidad son prevenibles, son los hechos de tránsito, en los cuales, pues sobre todo a partir del crecimiento exponencial de las motocicletas, hemos visto un aumento exponencial en el que actualmente en la Ciudad de México, por ejemplo, la mitad de los fallecidos lamentablemente son personas en motocicleta, ¿no? Entonces eso sí es algo también muy grave que tenemos que atender de alguna manera.
A ver, dices, hablan de una coordinación metropolitana, hablan de coordinaciones en general, y yo creo que podemos estar totalmente de acuerdo contigo, Bernardo, dices que pues hay medidas que por lo menos en papel suenan bien, pero otra vez la pregunta es, ¿y quién va a hacer que esto realmente suceda? Cada vez que hablamos de estos temas, me escribe por acá, por ejemplo, Guadalupe, y siempre salen un poco estas reflexiones y me dicen, bueno, pero ¿qué hacemos, por ejemplo, con los ciclistas que se pasan los altos, van en sentido contrario, transitan sobre la banqueta? Y me da la sensación, Areli, y antes de pasar a decir qué hacemos, pero me da la sensación de que estamos ya tan acostumbrados a sálvese quien pueda, donde no hay, digamos, como un ordenamiento por parte del Estado, sino en el sálvese quien pueda, que entonces más bien estamos siempre señalando al otro, ¿no? Y entonces, oigan, pero es que hay que respetar a los peatones y a los ciclistas, pero ¿y qué hacemos? Los ciclistas son mala onda o los motociclistas son peores. Entonces yo me atrinchero en mi verdad, porque pues como nadie pone orden, pues yo voy a poner orden y el orden que voy a poner es dar el laminazo, pasarme el alto si me lo tengo que pasar, las motos hacen lo que se les pega la gana, y me parece, Areli, no sé si coincidas conmigo, que en este desorden generalizado nosotros como ciudadanos pues también ya decidimos que cada quien va a hacer lo que pueda, como pueda, en una ciudad como esta y otras en el país, Areli.
Es efectivamente, Gaby, pues es muy difícil mantener el orden, y esto está muy, muy bien estudiado, y ser respetuoso y observar las reglas cuando hay personas que se las saltan, ¿no? Los free riders, los que pues se las saltan y entonces no traen placas, traen estrobos, traen todo lo que está prohibido, y tú los ves que van en sentido contrario, que van a exceso de velocidad, todo mal, y a ojos vistas, digamos, todos los vemos, todos los oímos, y no pasa nada. Entonces, lo que sucede cuando tú permites esa impunidad y esas faltas, que empiezan siempre por algunas personas que se les hace fácil, ¿no? No observar las reglas o se sienten, existe también esta lógica de se les decía los abusilistas, ¿no? Como que tú eres capaz de saltarte las reglas y te las pasas todas y eres así Juan Camaney, ¿no? Es una cosa también muy, muy, muy de la en la cultura, una cosa que que hasta se presume, ¿no? Ah, no, pues les vi la cara a todos y me la pasé, ¿no? Y no pasé la verificación, ¿no? En fin, existe una lógica dentro de un cierto grupo de personas en nuestra sociedad para saltarse las reglas. Y cuando estas personas se saltan las reglas impunemente, producen que otras personas que sí las estaban respetando, pues digan, no, pues yo aquí de tonta, y pues también, ¿no? Háganse un lado porque si no yo no llego, ¿no? Todos estos pasando y yo qué hago aquí esperando, ¿no? Entonces, el caos llama al caos, el desorden llama al desorden, y francamente, tal como lo has dicho, Gaby, pues no podemos solamente decir, pues ni modo, y yo ahí va mi lámina o ahí voy a... No, porque no hay ciudad para nadie en esa situación. De verdad, se vuelve una selva de concreto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues empezar, regresar a tener los mecanismos de control y hacer una petición muy clara a lo que decías antes. Tenemos que ser capaces de reflexionar que eso que nos dieron, esas decisiones políticas populares que en algún momento aplaudimos, nos han resultado adversas, han sido contraproducentes, y ahorita este desorden es resultado de esas decisiones. Tenemos que regresar a tener fotomultas, exámenes para tener licencias de conducir, una policía que realmente funcione, grúas, en fin, una serie de cosas que en algún momento, y estoy segura que aquí entre tus escuchas, quien va en su coche va a decir, no, qué horrible. Pues, no nos gusta la regla, pero la regla nos está allí para hacer nuestra vida, nuestra movilidad eficiente, garantizar la seguridad, la certidumbre jurídica, porque si tú permites este desorden y no tienes mecanismos de control efectivos, pues se te va y al rato, todavía te parece padrísimo poderte estacionar donde sea y que no venga la grúa, pero después alguien se va a estacionar en tu puerta, alguien va a pasar y te va a rebasar por la derecha y te va a golpear o va a arruinar tu auto, ¿sabes? O alguien te va a atropellar o va a atropellar a alguien de tu familia. No se vale, no se puede, así no podemos vivir. Y entonces el llamado, Gaby, a ti, a toda la sociedad, es dejemos de lado ese populismo, esa idea de que todo mundo hágale como quiera y así vamos a estar todos bien. Así no se puede. Necesitamos esos mecanismos de control.
Bernardo, ¿tú qué dirías? Es decir, dice Arely, pues necesitamos las reglas, necesitamos volver a tener mecanismos, digamos, que pongan orden. Bernardo, ¿esto es posible? ¿Todavía es posible? Y si sí, desde tu perspectiva, ¿qué tendríamos que estar haciendo?
Sí, mira, desde luego que es posible y por eso trabajamos también desde la sociedad civil. Mira, un ejemplo sería cuando se hizo el programa Conduce sin Alcohol, ¿no? Que parecía como algo muy, digamos, difícil de implementar y al principio hubo muchas quejas. Pues creo que es uno de los programas que funciona afortunadamente bien, gracias a que es muy estricto en la aplicación de la ley. También tiene tecnología para mostrar que si alguien pues bebió, obviamente se muestra. Entonces, digamos, sí hay buenos ejemplos en la Ciudad de México, en las fotomultas en su momento también, ya inclusive la gente ya estaba más o menos acostumbrado, ya lo había aceptado, y también, pues sí, digo, si te excedes de la velocidad, pues ni modo, ¿no? Yo creo que sí se puede regresar, y también pues hay ejemplos en el mundo, ¿no? De los cuales podemos también aprender. Nosotros, por ejemplo, desde el ITDP y con otras organizaciones, incluyendo la Coalición de Movilidad Segura, lo que estamos planteando es que sí debe de haber un registro nacional de tránsito, digamos, ya volver a que, no volver, sino realmente lo que se ha tratado medio de hacer ahí con el Registro Nacional de Vehículos y demás, pero unificar, que tengamos un registro tanto de vehículos como de placas, de licencias y de infracciones, ¿no? Eso sería, digamos, lo que hace Brasil, digamos, para no irse tan lejos a Europa. En Brasil ya tienen este tipo de sistemas, y desde el gobierno de instancias, en el gobierno federal, como la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes, pudieran controlar esto y empezar a tener un mayor orden, ¿no? Pero empieza también desde pues las acciones individuales que mencionaba Arely, hasta también pues la aplicación del reglamento y la voluntad política, pues también de tener una policía que sancione y aplique el reglamento de tránsito, ¿no?
Sí, y sobre todo, sí, adelante.
Me gustaría decirte, Gaby, aquí esta parte es importantísima, lo que decía Bernardo. Quiero decirte algo, que es un dato, la última vez que yo platiqué con el que entonces era el subsecretario de Control de Tránsito, me dijo, le pregunté cuántos efectivos de la policía hay para el control del tránsito en Ciudad de México. Te caes Son 1.500 personas de tránsito por turno, es decir, 3.000 durante los dos turnos, ¿no? Para 5 millones de autos. ¿Por qué nunca aparece la policía? Porque, pues, y claro, y la respuesta de la policía es que no tenemos presupuesto, es que no tenemos tecnología, es que no tenemos capacitación. A ver, esto no puede ser. Si tal como lo ha dicho Bernardo, a ver, sabemos lo que funciona en términos de orden, de eficiencia, no con un enfoque punitivo ni tampoco recaudatorio. Sabemos lo que funciona. A quien cumple con la ley no le cuesta un peso, es una garantía para todos, para todas, y nos da, quienes están incurriendo en esas conductas antisociales, nos va a dar los recursos necesarios para seguir transformando la ciudad y tener los recursos necesarios para poner la tecnología, para adquirir la capacitación, para cambiar las calles. Necesitamos transformar este círculo vicioso en uno virtuoso, Gaby, para el orden, y debemos de ser capaces como sociedad de abrazar ese esfuerzo que al principio va a ser doloroso. Cambiar estos malos hábitos que tenemos van a ser dolorosos. Va a haber quien diga, ¿cómo es posible que me retiraron mi licencia? ¿Cómo es posible que me multaron? ¿Cómo? Si yo siempre me estaciono aquí. Bueno, hay cosas que no podemos seguir haciendo como las hicimos hace 30 años, Gaby.
Bueno, y ahorita que decías de esos 1.500 policías, yo creo que tal vez 750 lo que andan haciendo es cachando a las personas que traen el celular en la mano, que me parece muy bien que se multe a las personas que circulan con el celular en la mano, pero de repente ves a los policías y a las policías que están cazándolos, porque esto pues es recaudatorio muy rápido, y junto a ellos ves a las motocicletas que están pasándose de un carril a otro, el que viene en sentido contrario, y ahí sí no hace nada, y entonces, bueno, pues eso obviamente incrementa el malestar. Para cerrar, les pido a los dos muy rápidamente, nada más, arranco contigo, Bernardo, en una, dos frases. ¿Qué ciudad sí es posible? ¿Qué ciudad de México? Ya sé que tú además has insistido a nivel federal y me gusta, pero ¿qué ciudad sí es posible según tú, Bernardo?
Pues mira, la Ciudad de México tiene tantas cosas increíbles y ha habido cosas positivas que han pasado en temas de movilidad, la cultura ciclista, la inversión en transporte público, en espacios públicos, pues eso, concentrarnos en que al final todos convivimos en la calle, tenemos que, tener una convivencia más armoniosa y se puede lograr, ¿no? Ahí está otra vez el ejemplo del programa de Conduce Sin Alcohol. Digamos, cuando hay voluntad política y participamos todos socialmente, tenemos que cambiar estos comportamientos, y creo que debemos de ahora también con las motocicletas y diferentes actores, pues a actuar al respecto, ¿no?
Gracias, Bernardo. Y Arely, con una frase, ¿con qué cierras? ¿Qué ciudad es posible?
Es posible una ciudad ordenada, legal, pacífica, Gaby. Nada más que necesitamos ser parte de esa solución. Y necesitamos abrazar lo que sabemos, lo que técnicamente sabemos que funciona. Que en un principio, y he ahí el quid, una de las razones por las que nuestra clase política durante varias administraciones en todos los partidos, y te lo digo porque yo pues trabajo con todas las entidades, con autoridades de todos los partidos, existe mucho temor a este tipo de medidas porque pueden resultar impopulares al principio. Entonces nuestra clase política tiene temor de perder votos o de crear, ¿sabes? Darle armas a sus adversarios políticos, y pues mejor no hago nada, lo pospongo, lo dejo para después, o mejor les doy algo que sí les gusta. Y en esa lógica populista de hacer algo que les gusta, eventualmente ese dulce envenenado, esa acción, esas decisiones políticas se revierten en contra de la sociedad. Entonces es popular, y aquí invitar a ver el ejercicio en otras ciudades latinoamericanas, no solo europeas, africanas, Gaby. Addis Abeba es una cosa maravillosa que tú dices, ¿cómo es posible? ¿No? Siempre pensamos en África toda polvorienta y abandonada. Tiene un proceso increíble de movilidad, que no hay pretexto, Gaby, para hacer las cosas correctamente.
No hay pretexto para hacer las cosas correctamente. Gracias, Arely Carreón. Gracias, Bernardo Baranda. Muchísimas gracias a los dos. Y sigamos al habla. Les mando un abrazo.